Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Entonces, el Señor me dio una palabra esta mañana que se llama el Dios de la esperanza. Y nosotros debemos saber y servir y entender y comprender que nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Vaya conmigo, por favor, Romanos. Romanos 15, 13 en la Reina Valera. Romanos 15, 13. Y Pablo dijo, y el Dios de esperanza, diga el Dios de esperanza, el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén. ¿Cuántos quieren volver a leer esto conmigo? Por favor, 1, 2 y 3. Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Estoy entendiendo que la esperanza es una virtud. Estoy entendiendo que la esperanza es algo que cuando hacemos en nuestras propias fuerzas, cuando esperamos algo en nuestras propias fuerzas versus cuando esperamos en el Señor, cuando esperamos por el poder del Espíritu Santo, las cosas cambian. Y yo creo que la esperanza, dado como un manto de Dios, como un manto por el Espíritu Santo, tiene más poder que nuestra propia esperanza humana. Alguien diga amén. ¿Qué palabra del cielo es esta de Romanos 15 y 13? ¿Qué palabra tan poderosa y maravillosa es esta? Y hay algo que necesito, que necesitamos en los tiempos que vivimos. Yo diría que es el poder de esperanza. Diga el poder de esperanza. Pon la mano derecha sobre el corazón y diga, yo necesito el poder de esperanza en mi vida. Verdaderamente servimos un Dios de esperanza. Y no importa qué pruebas y tribulaciones enfrentemos en esta vida, hay una fuerza que vendrá en nuestra, como nuestra ayuda, cuando busquemos el Dios de esperanza. Tu Dios no es un Papá Noel. Tu Dios no es solamente el Dios de algún día mi salvación, algún día mi sanidad. Él es un Dios de esperanza. Y en un momento vamos a hablar qué es la esperanza. Pero yo quiero decirles también, necesitamos una voz de esperanza en el mundo. Necesitamos una voz de esperanza en la iglesia, tanto en el mundo como en la iglesia de Jesús. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza. Él puede tomar tu vida de escombros, de miseria, de sufrimiento, debido a malas decisiones que has tomado en la vida, y convertirla en algo hermoso. Dios puede tomar una vida de escombros y convertir esta vida en algo hermosísimo. Algo diga amén. Alguien diga amén. Date una oportunidad. Comienza a admirar a Dios de esperanza. El Espíritu Santo quiere tomar a aquellos que han perdido la esperanza, o aquellos que están en el proceso de perderla, y restaurar su esperanza esta mañana. ¿Puedo escuchar un amén, por favor? Oremos. Padre bendito, yo lo doy gracias porque tú eres el Dios de esperanza. En medio de un mundo donde no hay esperanza, en medio de una iglesia donde muchos han perdido su esperanza, en medio de un lugar de los cristianos que está buscando su esperanza, Señor, en candidatos, en partidos, Señor, sabemos, Señor, que nunca vamos a conseguir la esperanza eterna en este lugar. Señor, no queremos equivocarnos en ninguna decisión. No queremos equivocarnos en la manera que pensamos. No queremos equivocarnos, Señor. Queremos seguir a ti, el autor y consumidor de nuestra fe. Tú eres el Dios de esperanza. Gracias por la palabra que nos han dado, que me has dado. Guíame, Señor. Quiero utilizar solamente el tiempo que me has dado, Señor, y nada más. Yo le doy gracias por la impartición de tu palabra en el nombre de Jesús. Y todos dicen, dicen, amén, amén. Se puede tomar su asiento, por favor. Una vez más, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es importante Y cuando nosotros estamos creyendo, esperando, cuando nosotros estamos caminando en esperanza por algo en nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestro país, tenemos que conectarnos con alguien que es el autor de la fe, del amor, de la esperanza. Él es el autor. Y si nosotros solamente usamos nuestra propia medida de esperanza, no vamos a llegar al fin. Yo quiero decirles algo, creo que tengo muy, muy breve en mis notas aquí. Dos tipos, dos definiciones de esperanza. Y son chiquitos, son breves. Número uno, no sé si tiene en mis notas cuál es esto, si pueden volver, tal vez no tiene. Pero dos definiciones de la esperanza. Número uno, definición humana. Un deseo cuya fuerza está basada en el deseo de una persona. Esperanza humana. Un deseo cuya fuerza está basado en el deseo de una persona. Esa es una clase de esperanza. En mis fuerzas, en lo que yo quiero, en mis egoísmos, en mis sueños, que tal vez que no tiene nada que ver con los sueños, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo quiero, sea lo que sea, voy a conseguir. Esa es una esperanza humana, esa es una esperanza, si puedo decir, carnal. Pero hay una otra clase hay una definición de esperanza, y esa es la definición de esperanza bíblica. Escucha, la expectativa confiada de lo que Dios nos ha prometido en su palabra y cuya fuerza está en su fidelidad. Una vez más, la expectativa confiada de lo que Dios nos ha prometido en su palabra y cuya fuerza está en su fidelidad. Es muy simple, es muy simple. Una esperanza está en uno mismo y la otra está en el Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. Alguien diga amén. La cuestión de esperanza en el mundo que vivimos es una cuestión bien, yo quiso decir delicado, pero no voy a usar la palabra de, es bien difícil. Es bien difícil de creer, es bien difícil de esperar en algo, en un mundo que es un mundo que está, es un mundo caído. Y las promesas de los presidentes, las promesas de las personas, las promesas de las parejas, las promesas de los padres, a veces no son promesas cumplidas. Y a veces no es por nuestra culpa. A veces nos prometimos algo que no podemos cumplir. El único ser viviente que puede cumplir sus promesas es Dios. Alguien diga amén. Él es el único. Hay personas, hay matrimonios que han caído simplemente porque, digamos, la novia, la mujer, la esposa han dicho: tú me prometiste dinero y casas y terrenos y muchas cosas y no has cumplido. Entonces la mujer o el hombre han terminado el matrimonio por fallar las promesas. Pero sabes una cosa, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y cuando aprendimos que nuestra esperanza debe estar en Él y solo en Él, vamos a estar mejor. Alguien diga amén. Pongámonos de pie y leemos. Pongámonos de pie, por favor. Una promesa bien simple. Yo tengo que leer porque no, yo memoricé en inglés, no en español. Y lean conmigo, por favor, de Reina Valera, Salmos 23, si alguien está conmigo. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de tu nombre, de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Andereces mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alguien diga amén. Un aplauso fuerte al Señor. Tome el asiento, por favor. Ahora, Esa es una promesa donde debemos y podemos tener esperanza, porque está basado en el corazón del Señor. Quiero decirles algunas cosas. Volvemos, versículo 2. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, etc. Si esto no describa un Dios de esperanza, entonces yo no sé qué lo hará. Para mí es una promesa fijo. Es una promesa que Dios me ha dado desde yo conocí su palabra, desde yo conocí su presencia, desde yo entregué mi vida a Él. Dios es mi proveedor, Dios es mi protector, Dios es mi paz. Y estas tres cosas están en Salmos 23. Repite conmigo, diga: Dios es mi proveedor. Diga: Dios es mi protector. Diga: Dios es mi paz. En medio de la tormenta, Dios es mi paz. Él es mi Jehová Shalom. Él es todo para mí. Alguien diga amén. De estas tres promesas, proveedor, protector y paz, podemos sacar esperanza. Por eso yo espero en Jehová. Por eso yo espero en Dios. Porque domingo en la mañana en la iglesia podemos poner nuestra cara feliz, nuestra cara de fe, nuestra cara de paz, nuestra cara de amor, de esperanza. Pero llegamos a la casa después y sabemos que estamos en bancarrota en el banco, o no tenemos algo, o el matrimonio no está bien, o los hijos no están bien, o no tenemos trabajo, o no tenemos una casa. Podemos poner nuestra cara de iglesia, gloria a Dios, yo creo, yo espero, y llegamos a la casa y todo lo que hemos esperado no está todavía. Entonces tenemos que decidir. Pero una cosa quiero decirles: yo creo que la esperanza es un manto, es una unción sobre nuestras vidas. Yo he aprendido que la esperanza es algo tangible, es algo que yo puedo sentir, es algo que yo puedo conocer. Yo sé que mi Dios es un Dios de esperanza. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Un aplauso al Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios de esperanza. A través de toda mi vida has sido mi Dios de esperanza. ¿Sabes qué es interesante? Los historiadores bíblicos han descubierto que Salmos 23, no fue escrito a partir de la grandeza del rey David. No fue escrito en medio de sus éxitos. No fue escrito en el tiempo cuando todo estaba bien, ni cuando él estaba conocido, sino de su humilde experiencia como pastorcillo. Cuando cuidaba sus ovejas, no tenía ni idea de cómo Dios va a usarle y cómo es su experiencia de grandeza. No, él escribió Salmos 23 de su memoria, de cuando él fue un jovencito, cuando su papá y sus hermanos le estaban menospreciando. Él escribió cuando él estaba en comunión con las ovejas en el campo, cuando él peleó en contra del oso, en contra del león, ¿me entiendes? Y después últimamente con el gigante. Todo esto fue una experiencia que él tenía con el Dios de esperanza. Por eso nosotros tenemos que saber. Algunos de ustedes están en la sala de espera. Algunos de ustedes tienen una mala diagnóstico, prognóstico de un doctor que vas a morir, y estás en la sala de esperanza. Y en esta sala de espera, esta sala de esperanzas es el lugar donde su fe, con su esperanza, con su paz va a crecer. Alguien diga amén. Muchas veces no tenemos inmediatamente la respuesta y tenemos que esperar. Yo veo muchos de ustedes, conozco muchos de ustedes que han tenido un mal reporte del Señor y ahora están en el otro lado victoriosos. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso otra vez al Señor, porque a ti te damos toda la gloria, toda la gloria. ¿Sabes qué dijo Dios acerca del rey David? Él dijo: su siervo David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabes, obviamente Dios vio algo en David, y David vio algo de Dios, un Dios de esperanza. Dios vio algo en David. En cambio, David vio un Dios de esperanza. Es súper importante que, ¿sabes? El Dios tenía una opinión alta de David. ¿Sabes por qué? Él sintió cosas en David. Él percibió cosas en David: fe, esperanza, lealtad, paz, amor. Sabemos que David también estaba lleno de algunos pecados en su vida, pero encima de todo, Dios ha puesto sus ojos sobre el rey David. Y como nosotros también, alguien diga amén. Sus ojos están sobre comunidad de fe. Los ojos de Dios están sobre esta congregación. Yo quiero repetir una vez más: Dios vio algo en David, y David vio al Dios de esperanza. Mientras que Dios estaba mirando a David, David está: mi Dios es fiel, yo voy a enfrentar a este gigante y en el nombre de él yo voy a ganar. Mi esperanza, mi fe está en él y sobre en él. Mientras que todo el mundo, aún su propia familia, aún el pueblo de Israel, está diciendo: este tonto. Todo el mundo estaba pensando que Goliat va a aplastarle como un mosco, pero su esperanza estaba en el Señor. Para tener esta clase de esperanza necesitamos comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos una cercanía con el Espíritu Santo. Necesitamos no solamente, no solamente adorar y orar y participar domingo en la mañana, miércoles en la noche, o cuando estamos en nuestras células. Necesitamos una comunión diaria. Quiero acercarme, quiero abrazarme, quiero adorar mi Dios de esperanza, porque en él creo, en él confío. Alguien diga amén. Acompáñame por favor en sus Biblias a Salmos 33. Salmos 33, versículos 20 a 22 en la nueva traducción. Salmos 33, 20 a 22. Nosotros ponemos nuestra esperanza. Aquí está hablando David otra vez. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. No los bancos, no los candidatos de presidente. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Alguien diga amén. Él se alegra en nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodea, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. ¿Dónde está su esperanza esta mañana? ¿Dónde está? Vendrá las otras votaciones. ¿Dónde está su esperanza? ¿Vas a votar equivocadamente otra vez? ¿Vas a votar por su bono? ¿O vas a votar por su esperanza? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mira las montañas. Las montañas, Monte Sión, tiene una plataforma mucho más alto, mucho más soberano, mucho más poderoso que cualquier candidato que hay en la tierra. Alguien diga amén. Desde los montes. No estoy hablando solamente de comunidad de fe. En iglesias en todas las partes del mundo hay cristianos que están casting, ¿cómo se llama? Tirando sus votaciones, pero no en acuerdo con la palabra de Dios, no con la plataforma de la Biblia, pero por sus propios beneficios. Esa es una yapa nada más, por si acaso. Esta no está en mi palabra. A veces estoy frustrado, enojado. Una vez yo estuve orando hace algunos años y oré: Señor, ¿cómo es posible que el pueblo puede ser tan ignorante? Y el Señor me dijo: vuelves a la palabra del Antiguo Testamento, vas a entender. Porque mi pueblo ha sido bien ignorante hasta ahora. No solamente rebelde, sino ignorante. Nosotros tenemos que hacer todas las decisiones de nuestras vidas con la criterio de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén, amén, amén. Porque solo en ti está nuestra esperanza, Señor. La mayoría de los eruditos, los estudiosos, creen que David también fue el autor de Salmos 33. Escúcheme lo que voy a decir, eso es precioso. Escúcheme. El pastor David Jeremiah dijo esto y casi me hizo llorar. Estoy leyendo su libro. La esperanza es el regalo de Dios al creyente. Escriben sus notas. La esperanza es el regalo de Dios al creyente. Dios nos ha dado como un regalo, como un premio, la esperanza. Repito conmigo esta parte. 1, 2 y 3. La esperanza es el regalo de Dios al creyente. Nosotros enfocamos en la fe y debemos enfocar en la fe. Pero la fe y la esperanza caminan mano en mano. ¿En qué estás esperando? ¿En un mundo caído? ¿En un mundo que de repente abrimos y cerramos los ojos y se va? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Salmos 42:5, Reina Valera. Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alguien diga amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? ¿Por qué están destrozados? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En este trabajo que perdiste? ¿O si voto por tal candidato yo voy a tener trabajo? Qué terrible. Mi esperanza viene de Jehová. Yo confío en Él. Él es Jehová y Rey en mi vida. Alguien diga amén. Él es tu proveedor, Él es mi proveedor. Y Él va a proveer. Pero ¿por qué estamos tan conflictivos? ¿Por qué tenemos este conflicto dentro de nosotros? Como David dijo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbes dentro de mí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estamos cerca, no estamos adorando, no estamos teniendo comunión con el Dios de esperanza, con el Espíritu Santo. Mi oración esta mañana es que usted tenga un encuentro con el Espíritu Santo en sus casas, en sus vidas, en sus matrimonios, en sus creencias políticas, en todas las áreas. Alguien diga amén. Escúcheme lo que voy a decir y escriba si puede. El mayor remedio que tenemos para la depresión, la opresión y la ansiedad es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Alguien diga amén. Repito. El mayor remedio que tenemos para la depresión, la opresión y la ansiedad es la esperanza que tenemos en Señor Jesucristo. Alguien diga amén. Cuando yo siento deprimido, oprimido, ansiedad, yo comienzo a levantar las manos y adorarle en mi casa. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi fe. Tú eres, Señor, tú eres mi respuesta que necesito. Alguien diga amén. Este salmo también de 42 fue escrito por David, por el rey David, como una expresión de anhelo por su presencia, por la presencia de Dios, en medio de su desesperación espiritual y emocional. Él estaba desesperado. Necesitamos este manto de esperanza en nuestras vidas. Levanta las manos. Señor, pedimos en este día, pedimos este manto de esperanza en este lugar. Este manto de esperanza en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras parejas. Este manto de esperanza en la iglesia de Cristo Jesús, en Ecuador, en Quito, en todas las partes del mundo. Diga, yo recibo un manto de esperanza para mi vida, para mi iglesia, para mi país, para este mundo. En el nombre de Jesús, digo, únjame, Espíritu Santo, con un manto de esperanza, y todos dicen amén. alaba al Señor, está en la casa este día. Escucha lo que el Señor habló a través del profeta Jeremías. En Jeremías 29:11. Nueva traducción. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, comunidad de fe, dice el Señor. Son planes de, para lo bueno y no por lo malo. Para darles un futuro y una. Y una. Grita, una. Una esperanza. Dios tiene una esperanza para cada uno de ustedes, para mí. Hace algunos años yo pensé, ya se fue mi esposa, pero el Señor me dijo, yo tengo una esperanza para ti. Amén. ¿Cómo puedes pensar en eso? ¿Sabes por qué? Porque he desarrollado una cercanía con el Espíritu de Dios. Y cada vez que yo siento desanimado, yo siento este manto de esperanza que me está levantando. Y Señor hizo esto para mí, Él puede hacer para usted también. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, levanta esta iglesia con esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Y luego, en el mismo Jeremías 29, ustedes pueden ver en su tiempo, el Dios de esperanza continúa diciendo en el resto de este capítulo que cuando invocamos a este Dios de esperanza, Él nos escuchará y nos responderá. Él no es un Dios sordo. Él escucha nuestros clamores. Alguien diga amén. Yo puedo ver casos esta mañana en donde Dios ha escuchado sus clamores. Porque Él es un Dios de esperanza. Mi Dios es un Dios de esperanza. Una vez más, alabemos al Señor en la casa del Señor. Dios es un Dios de esperanza. Ya estamos para terminar. Acompáñame por favor al primero de Timoteo. Primero de Timoteo 4. Esa es la nueva versión internacional. Pablo está hablando. El hijo, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque tenemos o porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. La esperanza es como nuestro combustible, es como el gasolina en nuestro tanque de nuestra alma. Es como, ve, todo lo que yo he esperado no han salido bien, Señor. No, no, no. Usted está hablando el idioma del infierno. Porque el idioma de los cielos es la fe y la esperanza. Sabemos que Dios va a cumplir. Y sus promesas son sus promesas eternas. Las promesas de este mundo, las promesas del enemigo, son promesas. A veces parecen cumplidos, pero temporalmente. Pero las promesas de Dios son eternas. Y el cumplimiento es eterno. Alguien diga amén. Qué tan importante es distinguir las cosas. Una vez más, imagínate, Pablo estaba escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Y él estaba explicando las cosas porque Timoteo fue un llorón a veces. Él lloraba diciendo que el Pablo estaba en la cárcel. Y Timoteo estaba llorando porque la gente no ha sido fiel. Como algunos de ustedes, yo he llorado a veces, un llorón. Pero Pablo dijo, ¿sabes por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Sabes por qué nos esforzamos? Aquí dijo, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es por qué, digas por qué. Diga, ¿es por qué? Es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente. ¿Dónde está su esperanza? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. ustedes. Me gustaría preguntarles esta mañana, ¿en qué has puesto su esperanza? ¿A quién le está confiando su futuro? ¿Por qué se considera cristianos y por qué les sirve? Pablo dijo esto a los colosenses en capítulo 1, versículo 5. Él dijo, esa es una versión, y después leemos una otra versión. Esa es la versión de la Reina Valera, por si acaso. A causa de la esperanza que está guardado en los cielos. Que estamos, hay una otra versión, creo que si podemos ver, esta no es la Nueva Internacional, esa es Reina Valera, ¿no es cierto, Rolando? Yo necesito el mismo versículo, Colosenses 1:5, en la Nueva Versión Internacional, por favor, si alguien tiene. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. A causa de la esperanza, ustedes y yo tenemos una reservación en los cielos. Alguien diga amén. Tal vez a veces sentimos bien bendecidos cuando tenemos una reservación por un partido grande en el Coliseo. Pero hay algo más, comunidad de fe. Ustedes y yo tenemos una reservación en los cielos. Tenemos una reservación. Por eso nos esforzamos. Por eso nosotros caminamos. Porque algún día vamos a llegar a las puertas de los cielos y vamos a tener nuestra reservación. Alguien diga amén. Ustedes y yo tenemos una reservación. Diga, yo tengo una reservación con Dios en la eternidad. ¿Me está entendiendo? Así que me gustaría cerrar esta mañana con esta última pregunta. ¿Dónde han puesto su esperanza? ¿En quién han puesto su esperanza? Cuando Cristo vive en nosotros, hay una esperanza de gloria. El mundo está cayendo. Si hay como un versículo más antes de terminar, Hebreos 11:1, en la Reina Valera, Hebreos 11:1, porque la fe y la esperanza sí caminan juntos mano en mano. Vamos a Hebreos 11:1 en la Reina Valera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Sí, escúcheme, podemos llamarnos comunidad de fe, pero no, si no tenemos esta conexión de esperanza con Dios, ¿qué vale la fe? Las dos cosas caminan mano en mano. ¿En qué está esperando? Es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera, lo que está esperando, y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, comunidad de fe no es solamente una comunidad de fe, es una comunidad de mucha esperanza en el nombre de Jesús. Y nosotros estamos conectados con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La persona que camina al lado nuestro todo el día, todo el tiempo, es el Espíritu Santo. Y Él nos está dando un manto de esperanza, un manto en su negocio, en su dinero, en su salud, en su familia, en sus hijos, tal vez que son hijos pródigos en este momento, pero hay una esperanza, hay una fe que esos hijos van a salir y van a servir al Señor algún tiempo. Alguien diga amén. Un aplauso al Señor fuerte. Quiero terminar compartiendo la Santa Cena. Yo tuve que canalizar mi esperanza. A veces yo veo el movimiento del mundo, las tendencias, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Gran Bretaña, en Inglaterra. Lo que está pasando en China, lo que está pasando en Canadá, lo que está pasando en México, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Cuba. Yo veo todo eso, Señor. El mundo está loco. Y el Señor dijo, sí, David, pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Alguien diga amén. Ordena. Ponga su vida en orden. Ordena tu esperanza. Alma mía, vas a esperar en Dios. Vas a esperar en Él, solo en Él. Alguien diga amén. ¿Cuántos reciben esta palabra esta mañana? Esa es la palabra que yo tengo para ustedes. Reciba por Dios con mucho cariño. Reciba, reciba. Tan simple, pero tan profundo también.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.